Don Julio Avelino Comesaña, técnico del Junior de Barranquilla, uy, y a quien le vamos a, primero dándole obviamente la bienvenida aquí al Bar Caracol, le vamos a preguntar y vamos a aprovechar que lo tenemos sobre el partido de mañana que tendremos en la Champions, el duelo entre Atalanta y el PSG. Profe, bienvenido aquí al Bar Caracol. ¿Y cómo la ve para mañana? ¿Tiene algún favorito? ¿Cuál de los dos cree usted llega más fuerte?
Buenas tardes, Juan Felipe, para todos los compañeros y los oyentes. Yo me da la sensación que Atalanta ha llegado o ha tenido unas actuaciones que yo creo que están por encima de lo que en mi concepto se podía esperar. Ha tenido un muy buen rendimiento y lógicamente que cuando un equipo llega en estas circunstancias es probable que ocurran cosas que a veces son inesperadas, pero yo me parece que el favorito es el equipo francés.
Y a esta altura, profe, con todo esto que hemos vivido, la para que tuvo PSG, que el Atalanta al final llegó así, ¿usted cree que aquí pesa más la individualidad? Porque en eso creo que PSG está por encima, ¿o el equipo va a darle la mano en este momento, en estos partidos, a la mayoría de los conjuntos?
Bueno, yo creo que cada vez más el fútbol va teniendo una tendencia al trabajo en equipo, ¿no? Que se ha inculcado permanentemente en todos los últimos años, pero yo sigo creyendo y sigo pensando que la individualidad, el talento del jugador, los jugadores desequilibrantes, los jugadores que tienen inspiración en el juego, son los que definen en estos partidos, digamos, que son de pronóstico reservado, por ejemplo, son los que resuelven las cosas y hacen que ocurran cosas que a veces no se esperan.
Bueno, profe, estaremos muy atentos entonces a cómo será este partido. Profe, Julio Avelino Comesaña, con respecto ya a este momento del fútbol profesional colombiano, reactivación de los entrenamientos donde seguimos el protocolo, ya la cuarta semana, quinta semana para algunos. ¿Cómo está el Junior de Barranquilla y qué ha pasado también con el tema de Michael Rangel? ¿Lo va a tener en cuenta, profe? Definitivamente no.
Bueno, no sé, vamos por la primera, por la de lo que está pasando. Nosotros hemos estado al día, hemos estado respetuosos del protocolo. Estamos todavía en la fase 3 con trabajos de bajo riesgo, entrenamiento de bajo riesgo individuales. Y ahora entraríamos mañana tocaría continuar en la fase 3, pero con entrenamientos de bajo riesgo grupales, lo que indica que no habría enfrentamientos, oposición, pero ya se podría integrar un equipo y mover la pelota en ataque o en defensa, hacer movimientos del juego. Y esos entrenamientos serían 4, y después quedarían 3 entrenamientos que son específicos, que habla de entrenamientos específicos, no habla de bajo riesgo ni nada. Ahí sí yo creo que ya se podría empezar con esas tareas con oposición, y después tendríamos 7 entrenamientos que habla de puramente específico y en concentración, porque si recordamos en el protocolo habla de que en esos últimos 7 días, al terminar ahí, estarían empezando los partidos atrasados. Sería 27, 28 y 29 de este mes. Ahí empezaría eso y estaría lista la competencia para iniciarla a principios de septiembre. Eso es lo que estaba previsto en el protocolo, pero creo que estamos lógicamente pendientes de cómo funcionan las cosas y algunas decisiones que se van a tomar. Con respecto a Rangel, yo no ni siquiera he conversado con Rangel, porque la situación de él, tengo entendido que el club lo inscribió porque él es jugador de Junior, pero que está pendiente de algunas posibilidades, de algunas gestiones que ha hecho su representante y los clubes, en fin. Es un jugador que terminó como goleador, que quedó campeón y tiene una edad todavía, diría que buena, madura. Él es un jugador, es un buen profesional, no es un jugador con antecedentes disciplinario ni nada, y probablemente tenga la chance de ir a otro equipo. Y si no, el club es quien definirá la situación. Él es jugador de Junior. Pero yo no he hablado con él, no lo he visto tampoco. Así que, no sé, no puedo decir más que eso.
Julio, el saludo cordial, Julito. El modus operandi del torneo en sí todavía no está como que definido realmente. Están poniéndose de acuerdo. Pasado mañana creo que hay una reunión importante para definir algunos puntos. Para Julio Comesaña, ¿qué sería lo mejor? Casi que una burbuja, es decir, confinar a los equipos en una sola región y ahí jugar y estar ahí, es decir, guardados por unos meses realmente hasta que termine el torneo, o ir y venir realmente. ¿Qué es lo conveniente? ¿Cuál es su comentario al respecto, Julio?
Bueno, una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que se pueda. Y en ese sentido, yo digo, uno tiene que ser respetuoso de esas personas que están más cerca de esta situación que se vive en el tema de la medicina y de las responsabilidades que tienen las personas que toman las decisiones. Yo no creo que aquí vaya a haber capricho de hacer lo que quiero yo ni lo que quiere el otro, ni nada, sino lo que realmente nos sirva a todos. Si lo miro desde el punto de vista personal y del equipo, a mí me parece que estar 3 meses, después de todo esto que estamos viviendo, estar 3 meses en una ciudad donde incluso, por más que sea el eje cafetero, va a haber 20 equipos, 20. Si nosotros miramos lo que pasó cuando el sudamericano o el torneo último juvenil que se jugó, el sub-20, había dificultades para conseguir cancha, para entrenar. Usted se imagina 3 meses en un hotel con el grupo de futbolistas sin poder, porque a veces hay momentos que uno puede dar un paseo, dar una vuelta, salir un rato, dejarlo salir un poco, ¿a dónde va a ir en esta situación que estamos viviendo? Yo me parece que si se pudiera, me agradaría ir y venir.
Uh-huh. Profe, disculpe, lo vuelvo nuevamente a la pregunta anterior y es con respecto a Michael Rangel. ¿A usted igual sí le gustaría contar con él?
Yo no, es que esto no es una cuestión de gustos. Nunca estuvo en los planes de nosotros Rangel, porque estaba en América, porque fue goleador y porque quedó campeón. Yo tampoco sabía si tenía un contrato largo, y nosotros tenemos a Teófilo, tenemos a Carmelo Valencia, tenemos a Borja, y entonces no se trata de gustos, sino de razonamiento, ¿verdad? Entonces, él tiene que ir a un lugar donde tenga la posibilidad de jugar, o alguien se tiene que ir. Porque no creo que uno pueda tener 4 centros delanteros, aunque hay uno que tiene características distintas, que es Teófilo, pero los otros son centralizados, son jugadores que juegan en el frente de ataque por la zona central, de características, ¿vale? Carmelo Valencia es un jugador con más desplazamientos largos, de velocidad, de diagonales y eso. Borja y Michael son jugadores más centralizados. Rangel es un jugador dentro del área que es letal en el juego aéreo o en la definición con el pie. Es muy bueno en esa zona de la cancha. Hay que hacerle el juego para que él realmente muestre su condición. Y no sé, yo no estaba pensando en él, no lo tenía en la cabeza. Porque tenemos un grupo de jugadores ahí en esa posición que me parece que yo pedirle al club que traiga a Rangel, tendría que decirle, bueno, traiga a Rangel y salimos de este jugador. Y eso no ha ocurrido.
Claro, profesor, cordial saludo. Aprovecho rápidamente para actualizar, Jan Hanna y compañeros. Gol del Sevilla que, a falta de 2 minutos para el final, se va en ventaja contra el Wolverhampton. Por ahora sería Sevilla-Manchester United, una de las semis de la UEFA Europa League. Gracias, profesor. Aprovecho para preguntarle, profe, por ¿cuál es el aspecto futbolístico que más le preocupa o que más piensa trabajar con sus muchachos una vez que vayamos avanzando de fase? ¿La parte física, la parte técnica, la parte táctica? ¿Qué es lo que más, digamos, que lo preocupa o lo ocupa pensando básicamente ustedes y su reto, que es la Copa Conmebol Libertadores?
Bueno, nosotros estuvimos jugamos unos 8 o 10 partidos con los de Copa y la Liga. en el arranque probando jugadores, jugadores que se habían ido, otros que estaban suspendidos, otros que estaban en el sub-20 o en el sub-23. Iniciamos integrando a varios los jugadores que vinieron nuevos del 2017, del equipo aquel que venía 18, y eso están quedando, creo que apenas 6 jugadores o 7, o sea que el Junior tiene un equipo nuevo, e integrar esos jugadores en 20 días, que fue lo que entrenamos al principio, no ha sido cosa fácil. Hemos mostrado inestabilidades futbolísticas en la defensa, en el ataque, aciertos en algunos partidos, es decir, pero no. Ahora tenemos la oportunidad, tampoco con el entrenamiento como quisiéramos, pero vemos en esta parte, ya con una experiencia vivida con ellos, tratar de equivocarnos lo menos posible y de acertar en un equipo que nos dé lo que una manera de jugar que guarda relación directa con las características de los jugadores, no con lo que yo quiero. Yo no armo los equipos con lo que yo quiero, porque si no tendría que pedir los jugadores que yo quiero. Tengo un plantel, y de acuerdo al plantel que tenemos, armamos un equipo que responda a esas características, que pueda lograr armonía futbolística, pensando en cómo son los jugadores que tienen, cómo armamos las sociedades, cómo lo ponemos a atacar, cómo lo ponemos a defender, y en eso vamos a estar, ¿no?
Profe, lo devuelvo un poquito en el tiempo. Esta semana, lamentablemente, nos dejaron el doctor Ochoa, quien lo dirigió a usted, me parece escucharlo, que en el año 72, y Vladimir Popovic, a quien seguramente se enfrentó en algún momento, ya en la carrera de los dos como entrenadores. ¿Algún detalle de estos dos técnicos que de pronto a usted le haya llamado la atención cuando los tuvo o en el tiempo que los pudo observar?
Bueno, yo de Vladimir Popovic, yo no lo conocía él personalmente, nunca hablé con él. Sí, yo lo reemplacé a él en el Cali, y en esa experiencia que tuve en el Cali conocí y vi lo que cómo entrenaba, cómo era más europeo, digamos. En esa época la parte física tenía una gran preponderancia, los jugadores hablaban bien de él como ser humano y muy exigente como entrenador, no era tanto en la parte táctica, sino en la preparación del futbolista, en su disciplina, y que era un entrenador que se hacía querer con los futbolistas, tenían un buen recuerdo de él. Y con el doctor Ochoa tuve la fortuna de trabajar solamente una temporada, pero me alcanzó para conocerlo, fundamentalmente como ser humano. Desde el punto de vista futbolístico, yo diría que por encima de lo táctico, la manera de trabajar de él en esa época, en la metodología, yo recuerdo que trabajábamos, había muchos trabajos en estaciones en la cancha, diferentes tipos de estaciones en el campo, hacíamos fútbol, no era un entrenador que trabajara mucho por líneas, que armara el bloque, no, en esa época se corría, y sí tengo claro que era un grandísimo estratega, era un estratega de gran nivel. El doctor Ochoa nunca subestimaba a nadie. Siempre recuerdo que un día jugamos con Cúcuta y ganamos 5-1, y el martes, cuando volvimos a entrenamiento, siempre los jugadores, cuando ganamos así, uno viene un poquito agrandadito, ¿no? Y medio relajado, y me acuerdo que nos reunió y hablaba con Zenén Mosquera allí delante de todos, que cómo había sido el gol que nos habían hecho. Y estuvo casi una hora hablando del gol que nos habían hecho, qué había pasado, cómo había sido. Y además él recogía, tenía mucha información. Él nos hablaba durante la semana de cualquiera que fuera el adversario, puede ser Nacional o podía ser el equipo que va último, que nos hablaba de cada jugador, de cómo había entrenado la semana, de cómo estaba, de lo que hacía. Y otro detalle que era fundamental para el doctor en su trabajo de estrategia, era que él siempre, conociendo tanto a los rivales, en su estrategia de partido, el control sobre los hombres importantes del adversario y el evitar que nos hagan goles, porque siempre el doctor, si usted mira, ha tenido jugadores, muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, jugadores desequilibrantes, con mucho gol, con variantes, y entonces él sabía que defendiendo bien con seguridad, ganaba los partidos. Yo lo recuerdo como un ser humano valioso, con unos detalles de cariño y de cercanía con el jugador, con las familias, era un hombre de venir y visitar a un jugador en la casa, vivía preocupado por algunos jóvenes que a veces se descarrilaban un poquito, duro, exigente con él mismo y así con el resto, disciplina, información, trabajo en la cancha, con esa metodología que se usaba en ese entonces, y un hombre que, como le digo, yo llegué a pensar que el doctor Ochoa, como todo el mundo, quería ganar, siempre quiso ganar, todos queremos ganar, nadie quiere perder, pero me parece que el doctor odiaba la derrota, no podía vivir ni soportar una derrota. Yo creo que sufría demasiado, y estaba obsesionado con siempre, pero era muy respetuoso con los jugadores y muy cariñoso, contrario a lo que mucha gente cree u opina, que no lo conocieron. Y además le voy a decir algo que a mí me gustaba mucho: cero sumisión. Nunca tuvo, yo lo vi con un gesto de sumisión ante nadie. Era un hombre que solicitaba las cosas y después las exigía. Fíjese que a donde él ha estado, siempre hubo proyectos respetados y respaldados. Y cuando pasó con la federación, porque ahora todo el mundo habla de una cantidad de cosas, pero cuando lo destrozaron con el tema de la federación, yo me acuerdo que alguien dijo por ahí que, bueno, si ahora que todavía no lo nombraron, ya habla así o piensa así, imagínese si lo nombran. Es que el doctor era así. Con carácter. Era así, el doctor tenía un plan de trabajo, un proyecto, y lo sacaba adelante bajo las condiciones que él solicitaba. Entonces yo creo que esas cosas fueron las de una persona con mucho carácter, decente y respetuoso, pero que también se hacía respetar.
Así es, profe. Pues nos encantaría seguir escuchando todas esas historias. Sabemos que son muchas. Le agradecemos este contacto con el Bar Caracol. Un abrazo, profe.
Saludos a todos. Gracias.
Ahí estaba el técnico del Junior de Barranquilla, Julio Elino Comesaña.